Las esperanzas de quienes buscaban una resolución de la OEA sobre Venezuela quedaron de nuevo truncadas esta semana cuando cancilleres y representantes de 34 países en el seno del organismo fracasaron en lograr un consenso en busca de una solución a la crisis económica, social y política en el país caribeño. Sin embargo, no todo estaría perdido.
Hemos acordado que nos reuniremos antes de la Asamblea General de la OEA.
Estados Unidos, México, Canadá y Panamá presentaron una resolución condenando la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, exigiendo la liberación de presos políticos, demandando elecciones libres y expresando su solidaridad con el pueblo venezolano.
Nuestra solidaridad está basada en el respeto y la legitimidad del pueblo y no la autoperpetuación de los gobiernos.
Otra propuesta de los países miembros de la Comunidad del Caribe que no contenía las demandas de la primera pedía el cese de la violencia, un diálogo entre las partes e instaba a Venezuela a abstenerse de abandonar la OEA.
Estamos convencidos que es bueno tener Venezuela sentado a esta mesa.
Pero el gobierno de Maduro no da su brazo a torcer y procede con sus intenciones de llevar a cabo su denominado proceso popular constituyente.
Inventamos o erramos. La constituyente es una hermosa invención.
Entre tanto, en Venezuela la situación es cada día más seria. En más de 60 días de manifestaciones continuas se han registrado al menos 69 muertes, según el Foro Penal Venezolano.
Mientras los arrestos disminuyen, los fallecidos aumentan. Mientras los arrestos disminuyen, las lesiones y los heridos aumentan.
Lo único cierto en este momento es la incertidumbre del futuro de Venezuela.
Esto es Foro Interamericano. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Hoy analizaremos las opciones de Venezuela para restablecer la democracia y la paz social. En nuestros estudios en Washington, Antonio de la Cruz, politólogo y analista internacional. Y desde Bogotá, Víctor Hugo Juárez, catedrático y analista político. Pero antes, desde Nueva York, está con nosotros Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo. Embajador, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Gonzalo.
Embajador, ¿le ha fallado la OEA a Venezuela?
No, yo creo que era previsible lo que aconteció. El bloque del Caribe, que está muy dividido, que está siempre muy alineado con el régimen venezolano, que tiene tiempo comprando complicidad y acomodo, y en la última semana se movieron de manera fuerte para evitar tener el número de votos suficiente. Sin embargo, yo creo que el resultado ha sido lo más conveniente para Venezuela, porque ya en Cancún tendremos la oportunidad de que se pase la resolución más importante, como fue planteada por el grupo de países en el fondo más importante de América Latina.
En esa opinión, embajador Arria, ¿qué opinión le merece la posición de Estados Unidos en la OEA, por un lado, y por otro lado, la política de Washington hacia Caracas?
Bueno, por cierto, la intervención del embajador Shannon yo la encontré estupenda. Yo creo que él tocó un punto fuera de tocar, los puntos centrales de la tragedia venezolana. Dijo, una cosa es no intervenir en los asuntos internos y otra es evitar la autoperpetuación de un régimen, que creo que es una frase que califica precisamente lo que el gobierno pretende. Por otra parte, la posición norteamericana con Venezuela durante muchos años ha sido muy ambivalente, pero creo que últimamente está tomando una tendencia mucho más precisa.
¿En su opinión debe Washington ser más enérgico contra Maduro, embajador?
Yo creo que los Estados Unidos han comenzado a tomar, por ejemplo, sanciones que ningún otro país lo hace. Incluso las sanciones que ha tomado los Estados Unidos, por ejemplo, contra los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que realmente son un conjunto de malandros, es muy fuerte. Eso mismo no lo ha hecho ni la propia Asamblea Nacional nuestra, no sancionando a muchos de esta gente, ni siquiera al ministro de la Defensa, que se ha convertido en el principal criminal hoy en día en Venezuela.
Ahora, ¿está Venezuela, usted cree, en un punto de no retorno? ¿Debe el presidente Maduro salir del poder para que regrese la calma al país, o aún, cree usted, hay espacio para la negociación?
Yo creo que aquí el problema no es simplemente Maduro, es el cambio de un régimen. Evidentemente sería un magnífico paso sustituir a Maduro, pero si nosotros no vamos a un cambio que permita refundar la República sobre otros valores, otro modelo político, nunca seremos un país estable.
Ahora, ¿sigue usted creyendo? Vamos a hablar del tema de la oposición, de la cual usted es parte. ¿Sigue usted creyendo que en Venezuela existe una posición que usted denomina chavista light, o ya cambió ese parecer?
Ha cambiado un poco, sí. El problema es que en Venezuela hay muchas posiciones dentro de la oposición, como es natural, pero algunas de ellas han dominado durante mucho tiempo, por ejemplo, adaptándose en mucha medida, cohabitando. Eso ha cambiado por una razón fundamental. El pueblo venezolano hoy en día es el que ejerce el liderazgo de la oposición. Y el liderazgo está en las calles de Venezuela, están los jóvenes, las mujeres, la gente que protesta, que han asumido realmente el liderazgo y la inspiración nacional y la fuerza realmente que nos está llevando a ser más considerados por la opinión pública internacional.
El término cohabitar, vamos a ver, si es así, embajador, entonces Leopoldo López, el señor Capriles, ¿usted creen que han cohabitado políticamente con el régimen de Maduro?
No, eso por lo contrario, López fue justamente el que provocó las razones por las cuales injustamente está preso, fue por provocar aquello que se llamó la salida, donde él mantenía que si nosotros no manifestábamos en las calles nunca habría salida en Venezuela. Por lo contrario, eso no era una cohabitación, eso fue un enfrentamiento tal que incluso el régimen acordó de una manera realmente miserable meterlo preso, donde ya lleva 3 años.
Ahora, en su opinión, ¿cuál es la salida en este momento para Venezuela?
Me temía que me ibas a hacer esa pregunta, Gonzalo. Yo tengo años diciendo de que la salida en Venezuela no será convencional. Nadie me preguntaba qué quería decir con no convencional. Era que nosotros no tendríamos la posibilidad de tener ahora elecciones, que el régimen se negaría. Un régimen que tiene un 85% de rechazo no puede prestarse a una elección, y menos a una elección transparente. Y por eso han inventado recientemente lo que llaman una constituyente, que no lo es, que es un intento de fraude electoral para buscar una manera de votar, que por cierto, Gonzalo, nos llevaría a que en el mes de agosto, la primera semana, la constituyente puede ser creada con el 65% de los votos del régimen y acabar en ese mismo día con la Asamblea Nacional que hoy en día tenemos en Venezuela.
La compra por parte de Goldman Sachs de los bonos de deuda de Venezuela, ¿inmoral o legítima, señor embajador?
Bueno, desde el punto de vista financiero es absolutamente legítima. Desde el punto de vista moral es absolutamente miserable, porque realmente no acudieron al mercado secundario, como ellos decían, donde se transan los bonos de Venezuela, sino que utilizaron una pequeña casa de bolsa que realmente no tenía los 856 millones de dólares para comprar esos bonos. Al mismo tiempo violaron de una manera burda su propio código de ética que especifica que son los regímenes que tienen violación de los derechos humanos. Yo lo encuentro realmente ha sido horrible y ha sentado un pésimo precedente. Al mismo tiempo creo que las protestas nuestras, la diáspora venezolana, están anticipándole a otros bancos que no repitan esta operación. Y ya en el pasado vimos lo que fue el caso de Sudáfrica, justamente cuando los bonos se intentaban vender en el mercado internacional, que hubo una gran resistencia y oposición.
Gracias, señor embajador Diego Arria, desde nuestros estudios en Nueva York. Nosotros, al regresar, el debate con nuestros expertos. Estamos en Facebook Live. Envíenos sus comentarios. Nosotros le responderemos. Esto es Foro Interamericano y nadie lo hace mejor. Damos la bienvenida a quienes se nos unen en Facebook Live. Venezuela al borde de una crisis humanitaria. Cancilleres de la OEA no logran ponerse de acuerdo sobre cómo actuar en esa nación. El debate se inicia ahora. En nuestros estudios, el experto Antonio de la Cruz. En Bogotá, el analista Víctor Hugo Juárez. Bienvenidos, señores. Vamos a empezar con Antonio. Tu opinión sobre el resultado de la OEA.
El resultado de la OEA fue positivo dentro de los términos que se planteó la discusión. Venezuela quería que se votara una de las dos resoluciones que llevaba el grupo CARICOM y el grupo de los 15 que se llama dentro de la OEA. Y ahí demostrar que no había ninguna de las dos. La salida de la OEA fue suspender el evento para discutir en México y no tener ya una resolución fracasada. ¿Qué ocurrió? Si recordamos, el sábado pasado, la posición del CARICOM salió publicada en los medios que condenaba a la Asamblea Nacional Constituyente dentro de su acuerdo. Habían dos ataques fuertes, uno al secretario general como representante de la OEA, que le decían, le llamaban la atención que no fuera tan beligerante con la situación en Venezuela, y la otra era una condena a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso alarmó al gobierno venezolano y se movió muy fuertemente el fin de semana. Lacy voló a Antigua, la ministra de Relaciones Exteriores, y logró contener. Entonces, el lunes, cuando llegaron los cancilleres, ya la resolución de la OEA, de parte del que traía la propuesta de los cancilleres de CARICOM, había cambiado. Entonces, ya ahí no había acuerdo. Entonces ya venían amarrados.
¿Tú crees que fue positivo?
Sí, fue positivo.
Más que el aspecto negativo. Bueno, Víctor Hugo, el pueblo se ha lanzado a las calles a protestar contra el presidente Maduro y su iniciativa de Asamblea Popular Constituyente. ¿Por qué al presidente Maduro le es tan difícil aceptar el poder que emana de la Asamblea Nacional? ¿No es esto un síntoma de gobierno autoritario?
Sí, bueno, ante todo un cordial saludo y muchas gracias por estar en este espacio de análisis internacional. Como tú lo planteas, considero que con el mayor respeto del debate no pudiéramos caer en las generalizaciones. Es decir, hay un sector importantísimo de la población, que no lo podemos negar, el cual está o se encuentra activamente en las calles, en la cual está en una situación de descontento por el tema de la hiperinflación, el desabastecimiento, la situación de inseguridad que hay en el país caribeño, y también otro sector de la población de una u otra manera se mantiene movilizado en torno a la propuesta que está planteando el presidente actualmente, Nicolás Maduro, en torno a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que es importante que destaquemos eso. ¿Por qué? Porque si caemos en las generalizaciones, damos la sensación de que el 90-100% de la población se encuentra en las calles, y no es así. Es decir, hay dos importantes sectores de la población que se encuentran defendiendo cada quien sus parámetros o ideales, y actualmente la calle se encuentra muy movida en ese sentido. Por eso yo creo que es importante que establecer rasgo de un gobierno autoritario. Es importante revisar las teorías de la ciencia política, porque no pudiéramos establecer que es un gobierno autoritario en el sentido de que está promoviendo elecciones, está promoviendo elementos de consulta y elementos de debate político que dicta completamente de un gobierno que pudiera tener un corte dictatorial, como se quiere plantear desde algunos medios de comunicación.
Bueno, mira, precisamente más bien para responder o hacer acotar al comentario que has hecho, vamos a escuchar al director del diario El Nacional de Caracas, el señor Miguel Enrique Otero, y él habló con La Voz de América sobre la gestión que viene realizando el secretario general de la OEA y el organismo mismo ante la situación en Venezuela y lo que él ve como el futuro de su país en las manos de Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo.
Cuando esto empezó, cuando Luis Almagro empezó con este esquema, no tenía sino 10 votos, ahora pasó de 20. Entonces, yo creo que no hay que esperar una cuestión muy contundente de esta reunión, pero sí la continuación de un proceso que va aislando a Venezuela, que va condenando a Venezuela y que está poniendo en el mundo entero la realidad de lo que viven los venezolanos.
¿Concuerdas con lo que dice el señor Otero?
Totalmente, creo que ha habido un proceso, Almagro ha ido cada vez sumando más voluntades, los países, los estados dentro de la región ha ido observando que en Venezuela las libertades democráticas se pierden y que se asuman a una posición de que en Venezuela debe haber un proceso de salida a la situación de crisis que vive el país, donde las libertades cada vez son muy pocas. Y hay que señalar ahí la última declaración de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, donde dice que la constituyente limita la participación de la población venezolana, que es el pueblo que debe aprobar esa constituyente. Y la fiscal en ese sentido hace un llamado muy importante al gobierno y además introduce en la sala constitucional que interpreten el artículo de lo que se llama la democracia participativa, que incluye...
Y que debe ser progresiva.
Y que debe ser progresiva. Entonces, en ese sentido, creo que se ha ido avanzando, señalando que actualmente en Venezuela sí hay un gobierno que limita la participación y la democracia en el país.
Mira, Víctor Hugo, creo que es un punto muy válido. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, interpuso una acción de inconstitucionalidad, fíjate, prácticamente ante la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro, luego de que la Corte Suprema lo facultó a realizarla sin referendo. ¿No prueba esto entonces la ilegitimidad de las acciones del presidente Nicolás Maduro?
No, es parte de cómo se expresan las distintas instituciones dentro del Estado venezolano, y justamente aquí se ha planteado que es un gobierno de corte dictatorial y autoritario. Yo quisiera que revisemos la historia de la humanidad, que revisemos actualmente la historia del mundo. ¿En qué gobierno dictatorial se permite nada más y nada menos que un puesto o un vocero político del Estado venezolano, como es la fiscal general de la República, se permite que abiertamente exprese su opinión jurídica en torno o en contra de un proceso promovido por el Ejecutivo? Entonces yo creo que es fundamental, porque es importante cuando caemos en términos inadecuados desde el punto de vista de la ciencia política, al decir que esto es un gobierno dictatorial, represivo. ¿En qué sentido? En que sí, evidentemente se ha detectado casos de violación de derechos humanos por parte de la fuerza, y la misma fiscal lo ha destacado. Entonces yo creo que es importante que destaquemos esto. Y el tema de la OEA, yo quisiera verificar el tema de la OEA, porque el tema de la OEA es fundamental, porque a mí me preocupa y me causa, y lo debatimos en la academia, cómo se ha utilizado el tema de la OEA para enfrascarse netamente en el caso venezolano, y tenemos una situación muy complicada, por lo menos en el caso de Brasil, y no vemos que la OEA actúa. Es mi preocupación como latinoamericano, más mi preocupación como venezolano, porque la OEA actúa con una o se concentra de forma permanente en el tema Venezuela y en otros temas los tapa o no actúa de la misma forma. Entonces yo creo que aquí hay un doble rasero y hay una intención clara de utilizar la Secretaría General de la OEA como un aparato político para deslegitimar desde el punto de vista internacional al gobierno del presidente Maduro. Que nos guste o no, como lo dijimos la vez pasada, podremos tener grandes diferencias con la política económica y todo el tema de la situación que hay actualmente. Fue electo democráticamente y fue electo a través de los votos, una misma elección que la misma oposición también acudió, y votando en esa elección legitima el carácter democrático del presidente Maduro, del gobierno de Maduro, que se dicta mucho también de la opinión que podamos tener de su actual gestión.
Bueno, doble estándar, está hablando Víctor Hugo Antonio. De eso vamos precisamente a hablar en detalle. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor.
Lo que está pasando en Venezuela es una crisis humana. La gente se está muriendo, los estudiantes están... ¿Verdad que...? Lo que está pasando con Maduro realmente es una persona que no tiene corazón. Si vas a realmente gobernar un país, tienes que hacerlo porque tú amas ese país. ¿Quién no lo ama? Es obvio. Entonces, lo que está haciendo esta gente es llevar al país a la basura.
La crisis política, económica y humanitaria en Venezuela no logra unificar el criterio de los países del hemisferio. ¿Qué está pasando en nuestros estudios? Aquí en Washington, Antonio de la Cruz, politólogo y analista internacional. Desde Bogotá, Colombia, el catedrático Víctor Hugo Suárez. Empiezo contigo. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿qué está pidiendo la oposición en este momento? ¿Que salga Maduro solamente del poder, todo su equipo? Si sale Maduro, quedaría el presidente Tarek El Aissami, que sería para muchos algo peor. ¿Tu opinión?
Hubo algo importante ayer en la OEA, hace dos días, que te comenté, que fue que todos piden darle confianza nuevamente al diálogo. El diálogo está sustentado sobre tres juicios de valor, que son ser sincero, ser competente y ser creíble. Son los tres elementos. El juicio tú lo puedes reconstruir. Lo que pasa es que hoy con el gobierno de Maduro, las tres no están construidas. O sea, lo que hizo el secretario general con el informe que presentó que violaba los derechos es que no era competente para mantener una democracia en el país. Y no es sincero porque violó cuando él acepta el referendo revocatorio del año pasado, él mismo lo cancela con una decisión de un tribunal. Entonces, no es sincero, porque el sincero es la palabra y la acción. Y no es creíble porque las cosas que se comprometen no lo hacen, que fue como termina el diálogo. Entonces, realmente, la oposición lo que pide es que ante esta situación se dé una elección general para restituir los poderes nuevamente. Dice,
elección
general, lo que pide generalmente, lo que está pidiendo. Por supuesto, hay otras peticiones, la liberación de los presos políticos, el canal humanitario, pero lo fundamental desde el punto de vista político es la elección general.
Mira, el director para América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, habló con La Voz de América y advirtió al gobierno de Caracas que los abusos que comete no quedarán impunes. Premonición de lo que viene o amenaza sin fundamento alguno. Veamos.
No solo respecto de la liberación de presos políticos, elecciones, la ayuda humanitaria, sino también advirtiéndole respecto de los niveles de represión que hoy día existen en Venezuela. Y específicamente señalándole al gobierno de Venezuela que esos crímenes, esas violaciones a derechos humanos que se están cometiendo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y también los colectivos, serán debidamente castigados y juzgados.
¿Tu opinión a las declaraciones de Vivanco?
Totalmente de acuerdo. Si nos damos cuenta, la misma fiscal está alertando a las Fuerzas Armadas de que van a ser encausados por crímenes de lesa humanidad. Cuando ella sacó la bomba lacrimógena, la leyó públicamente, él estaba diciendo, ustedes están ejecutando acciones que están condenadas. Por lo tanto, ella misma está alertando a las Fuerzas Armadas que pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
Víctor Hugo, ¿por qué crees que la fiscal general de Venezuela está ahora alertando sobre inconstitucionalidad en el país? ¿Tú crees que ella lo está haciendo porque efectivamente está viendo que las acciones que toma el presidente precisamente van contra el corazón de la propia constitución del país, o es un juego político de ella?
Bueno, yo creo que es una opinión válida, es importante considerarla, ya que es una vocería de peso desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y es un debate en el cual tiene que centrarse o esperar la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia o el ente encargado de emitir la sentencia en torno a la interpretación del proceso constituyente, la interpretación jurídica. Yo creo que es algo válido y es parte en el debate, no lo veo como un problema, lo veo también como un elemento que fortalece el debate político venezolano y que va a permitir evidentemente aclarar las dudas en torno al tema del proceso constituyente. Yo creo que es fundamental y se ha respetado la opinión de la fiscal. Se ha respetado la opinión de la fiscal, se ha respetado también la opinión del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que es importante también hacer un llamado a los sectores de la oposición también, que respeten las opiniones de los entes del Estado y también que busquen salidas específicas a través del diálogo. Porque sí es importante destacar el tema de las manifestaciones y los días de manifestaciones que ha ocurrido en Venezuela. También es importante destacar la actuación violenta de pequeños grupos de choques dirigidos por grupos muy específicos de la oposición venezolana que van dirigidos y que tienen una preparación desde hace un tiempo para generar desestabilización en algunos sectores del país.
Mira, vamos a hablar muy rápidamente aquí. Pregunta para los dos, tanto para Antonio como para ti. Voy a empezar con Antonio. Informa el Universal que el gobierno, a través de Conatel, pretende regular actividades de las redes sociales, vigilar y, si es el caso, penar a varios de los usuarios. ¿Qué opinas de esa situación? ¿No es esto, hasta cierto punto, autoritarismo?
Están cerrando los medios de comunicación, las formas de comunicación de la población. No solamente eso, un tribunal acaba de imputarle a La Patilla, que era uno de los pocos medios que todavía electrónicos quedaban, $1,000 millones, $500,000 de una demanda. Y dándole una respuesta a Víctor, cuando dice lo de la fiscal, muy rápido, Diosdado Cabello anunció en su programa con el Mazo Dando que necesitaban la constituyente para destituir precisamente a la fiscal general de la República.
Muy bien. Bueno, lamentablemente eso nos ha acabado el tiempo. Víctor, te agradezco. Le agradezco a Víctor Juárez desde Bogotá, Colombia, y Antonio de la Cruz. Esto es Foro Interamericano. Nos vemos la próxima semana.